nos enteramos de estos subsidios a las empresas, a los desocupados de empresas electrónicas de parte de Nación. Es decir, que otra vez el Estado tiene que dar la plata que no dan los empresarios.
Sí. Esto lo vive, se viene tramitando, todavía no lo tenemos cerrado, todavía no está cerrado. Pero digamos, sí, en parte, digamos, esto que repercute socialmente es cubierto por el Estado Nacional.
¿El Estado Nacional, no el provincial?
No, hasta donde estamos manejando la alternativa es el Estado Nacional.
¿Y por qué es tripartito la firma?
Porque tiene que ver con las potestades de la provincia, y las facultades que tiene Nación respecto de cómo implementa sus programas.
O sea, que ¿por dónde van a cobrar? ¿Dónde van a cobrar, si lo pregunto?
No, aparentemente nosotros estamos, ya hemos hecho varios contactos con Nación, si bien estamos a la espera todavía de lo que es la documentación oficial, como para poder conocer la letra fina del convenio o del acuerdo. Lo que entendemos que se va a cobrar en forma directa, los destinatarios de esta ayuda o subsidio lo van a cobrar en forma personal en sus cuentas de ahorro, o en las cuentas sueldo, o una cuenta específica que se abra para tal fin.
¿Quién pidió esta ayuda?
Esto lo viene tramitando el diputado Martínez en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo viene tramitando, nosotros tomamos conocimiento, nos informó él hace aproximadamente 10 días, y una vez que tomó conocimiento, digamos, en la provincia está dispuesta a poner el aval para que esto llegue a esta población con esta necesidad.
La provincia no pone dinero, ¿no?
No. O sea, la provincia tiene otro mecanismo, que es el programa que tenemos de capacitación y empleo en el Ministerio de Trabajo, pero que es notoriamente menor, no en la cantidad individual, pero sí en la cantidad presupuestada, en función de que tiende a generar por ahí formación prelaboral, pero no tiene una cantidad tan amplia como lo que se está manejando hoy con industria, que son cercanos a 2.000 casos.
Ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Pues yo les decía, estamos hablando de un listado original de cerca de 2.000 casos que fue testeado por la cartera nacional, cruzado con información de AFIP y de otros entes nacionales, como el ANSES también, presumo, y en función de esto el listado se va a ver reducido si hay integrantes del mismo que tienen ya resuelta la solución laboral o que tienen otra fuente de ingresos.
Ahora, ¿no tendrían que exigirle a las empresas que paguen o que tengan su empleado en regla, no así a los contratos basura, que nadie quiere decir que son basura? Porque asusta, la palabra basura, parece.
Asusta, pero en realidad, digamos, la modalidad de contrato es una modalidad que está dentro de la norma. Nosotros, cuando hemos, mediante la vía de inspecciones, hemos detectado alguna anomalía, si la situación no estaba encuadrada en ninguna norma, se ha multado a las empresas.
Sí, yo la primera vez que veo
que la relación o la posibilidad de tener un contrato con plazo fijo y una fecha en la que culmina, digamos, y que tenga que ver o que esté directamente relacionada a la temporalidad de la producción, en realidad, si uno lo pinta como situación ideal, no es la ideal, pero es la real.
Sí, yo la primera vez que veo un gremio que lucha por subsidio y no por efectivos.
Sí, ahí en el transcurso del año pasado, en mayo del año pasado, no debería responder yo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
no es una posición del ministerio, pero en el transcurso del año pasado, en mayo, cuando se cerró la paritaria, se había cerrado un acuerdo de efectivización que no sé hasta qué margen o hasta qué punto se ha cumplido, pero bueno, hay diferentes tipos de industrias, ¿no? Hay industrias que tienen la mayoría de sus negocios propios con personal efectivo,
sí,
y que tienen solo contratados lo que son negocios de otras empresas que le solicitan, digamos, que es producción a pedido. digamos. Después hay otras que tienen mayoría de personal contratado, porque la mayoría de sus negocios son así. Esto por ahí tiene que ver con que Nación no habilita nuevos proyectos, entonces la industria, algunos sectores tienen que encargar sus productos y no producirlos.
Sí, hay otros sectores también que están echando gente y no van a pedir subsidio.
Sí, 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 es cierto. Es cierto que sí, lo que sí, una situación de este tipo en relación a la cantidad genera o tiene un impacto social más grande que los otros sectores que avancen en forma individual.
Bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo la verdad me queda, a mí me causa sorpresa, ¿no? Y que no vaya a ser otra sorpresa que el gobierno de la provincia entregue un poco de plata, porque usted todavía no sabe las condiciones.
Nosotros no conocemos la letra fina, pero digamos es una cuestión que tiene que no es lo que venimos hablando, y si no estaría por ahí las posibilidades de firmarlo, ¿no? Por una cuestión de mezquindades o diferencia de criterios, sino puntualmente porque a esta altura del año los recursos de la provincia ya están destinados a otro fin y presupuestados para tal, y no estamos hablando tampoco de una cantidad menor, ¿no es cierto?
Secretario Damián, buenas tardes, Oscar D'Agostino.
Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Dígame, Secretario Damián, si viene un empleado de una textil o de un comercio del centro de Río Grande y le dice que estuvo trabajando 4 años y luego lo echaron sin indemnización, ¿usted qué le dice a ese ex empleado?
Yo le digo a ese, como a muchos que vienen de la industria, y no se lo digo yo, se lo dice el personal del ministerio que brinda a diario asesoramiento, o en función de lo que sucede o de las situaciones que se dan, el asesoramiento es brindado y muchas veces se indica iniciar el reclamo vía carta documento o telegrama, o se convoca una audiencia. Lo que sucede en esta situación por lo general es que no se presenta la denuncia, o en los casos que se presenta, en la mayoría de los casos las empresas han declinado la vía administrativa, declinan la vía administrativa y habilitan la vía judicial, digamos. Esas son una situación que tiene que resolverse en el ámbito de la justicia.
Por ende, en cualquier caso, tiene que cobrar la indemnización respectiva.
Corresponde la indemnización, así como la empresa corresponde o tiene la posibilidad de ir a la justicia y apelar o ir en contra de la posición del empleado.
Claro. Ahora, ¿por qué las empresas metalúrgicas entonces tienen una ley un derecho diferente de todo el resto de las empresas establecidas en Tierra del Fuego y pueden tener gente 4 años y echarla sin indemnización? ¿Me lo puede explicar usted de un modo que yo lo entienda?
Nosotros brindamos en el caso puntual, no registro en este momento si hemos tenido algún caso de que denunciara con una antigüedad de 4 años, pero hemos tenido muchísimas en determinados momentos. Ha habido momentos en los que brindábamos 20 asesoramientos por día y los que terminaban en audiencia terminaban con esta situación que le narraba. Digamos, se convocan las partes, la empresa declina la vía administrativa, que es la vía por la cual el Ministerio de Trabajo tiene posibilidad de resolverlo. El asesoramiento implicaba y explicaba que tiene derecho a la indemnización, dada la situación, y lo que queda es la vía judicial. Digamos, en la vía judicial se resuelve en algunos casos, pero con los tiempos de la justicia, y por ejemplo hace cosa de 8 meses se resolvió uno que fue bastante público en función, y se difundió bastante la resolución que tuvo la justicia.
Sí, por supuesto, en favor del empleado. Y entonces, ¿por qué el Ministerio de Trabajo, en lugar de exigirle el cumplimiento de la ley, participa del otorgamiento de un subsidio para que ese empleado no reclame la indemnización que le corresponde?
El Ministerio participa en dos cuestiones. Una es la labor inspectiva, en la cual hemos hecho muchísimas inspecciones y hemos multado en reiteradas oportunidades a diferentes empresas del sector. ¿Sí? Algunas empresas han pagado la multa, otras han recusado o han ido a, han llevado la instancia a la justicia. Eso por un lado. Por el otro,
¿lo han multado por qué motivo, por ejemplo?
Porque sí hemos encontrado en algunos casos contratos que no se ajustaban a la norma.
¿A
no,
qué norma?
A la norma.
Si la ley de contrato de trabajo exige que por encima de los 3 meses se le otorgue la estabilidad y se le pague la indemnización correspondiente, ¿cuál es la norma que les permite a los metalúrgicos poder evadir la ley de contrato de trabajo?
Sí, hay diferentes modalidades de contrato. Hay contratos eventuales y hay contratos a plazo fijo.
Sí, ninguno implica un año, 2 años, tres o cuatro años de antigüedad sin tener estabilidad. Ninguno lo contempla.
En los casos que nosotros, en función de las inspecciones, hemos detectado situaciones irregulares, las empresas han sido multadas. Y que no es en los casos de la totalidad del personal.
A ver, pero ¿sabe qué pasa, Chequero Damián? Que con decirnos que ustedes lo han multado a la empresa, a lo mejor porque había ratas en el baño, no responde la pregunta elemental, básica nuestra. No, yo quiero que usted me responda lo que le estoy preguntando, no que me cuente lo que ha hecho, Chequero Damián. Yo también le puedo contar lo que he hecho los últimos días y lo voy a aburrir. Quiero que usted me conteste esta pregunta. ¿Cuál es la norma que les permite a las empresas metalúrgicas mantener a una persona durante un año bajo la modalidad de contrato y poder echarlo después sin indemnizarlo? Quiero que me diga concretamente cuál es la ley que le permite pasar por encima de la ley de contrato de trabajo y violarla.
La misma ley de contrato de trabajo establece posibilidades de hacerlo por la modalidad de contrato a plazo fijo.
No hay ningún artículo de la ley de contrato de trabajo que prevea que una persona puede estar un año, a menos que se trate de un proyecto industrial específico, como puede ser una mina, una explotación en un yacimiento o una línea de producción con un contrato de compraventa a plazo determinado.
Hay diferentes modalidades, incluso hay modalidades que incluyen contrataciones eventuales o temporales. Digamos, yo le reitero, nosotros hemos realizado más de una inspección por empresa y en muchas hemos multado, y en función de la exigencia, digamos, nosotros tenemos la capacidad de sancionar, ¿sí? No tenemos la capacidad de exigir, que tiene que resolverse por otra vía. La vía nuestra es la vía administrativa. El resto de las cuestiones que no se pueden resolver por la vía administrativa se tienen que resolver por la vía judicial. Nosotros no tenemos capacidad de interpretar la norma, tenemos que hacerla cumplir. Si no se cumple, sancionamos.
Bueno, pero ustedes van a verificar que no se haya violado la ley de contrato de trabajo cuando decidan darle un subsidio al empleado que ha sido despedido sin cobrar la indemnización.
Sí, mayoritariamente, o sea, nosotros lo verificamos por vía separada, digamos. La labor de inspección, digamos, está separada de lo que es en este caso esta gestión que se está realizando para obtener esta asistencia.
Y el empleado que cobre esta asistencia, ¿queda inhibido para cualquier reclamo posterior, administrativo o judicial?
Entiendo que no tendría lógica, digamos.
¿Y entonces no puede ocurrir lógica que cobre vía judicial la indemnización y al
totalmente
mismo tiempo el subsidio?
Entiendo. Cuando yo le decía que nosotros hemos tenido días donde hemos brindado más de 20 asesoramientos y ninguno terminaba en denuncia o ninguno terminaba en la vía judicial, digamos, esto no es una cuestión, digamos, tiene que ver por ahí con las decisiones individuales y la espera de volver a ingresar en el puesto que tenía.
Usted sabe perfectamente que mucha gente no hace el reclamo administrativo y mucho menos judicial porque tiene miedo de que después no lo vuelvan a tomar nunca más, ¿no?
Es lo que le acabo de decir. En otras palabras,
¿se da usted cuenta la condición de precariedad en que está toda esta gente?
Entiendo que es, yo se lo decía al principio, hay una situación que no es la deseada por nadie, digamos, indudablemente ahora hay empresas que tienen diferentes tipos de negocios y que tienen diferentes proporciones en relación al personal efectivo y al personal contratado, y tiene que ver con una modalidad que justamente esa modalidad de temporalidad es la que ha generado, digamos, hola.
Sí, lo estamos escuchando.
Es la que ha generado que vía la cartera nacional, se posibilitara la generación de los PPD puntualmente.
Son a los PPD nada más.
Sí, puntualmente a los PPD. Digamos, situación por la cual, digamos, la mayoría de estas situaciones se resuelven vía la cartera nacional.
Bueno, pero ahora a nadie le queda claro si ahora en diciembre, ahora al fin de mes se quedan muchos sin contratos y no van a entrar en estos subsidios.
Bueno, parte de lo que no tenemos definido, no tenemos pulido con la cartera nacional es esto: ¿cuál va a ser el marco de renovación de esta población en función de las novedades que se produzcan a futuro, o en función tanto sea las novedades porque parte de esta gente sea reinsertada al mercado laboral, o por nuevas personas que estén en esa condición?
Sí, una situación tan compleja y tan difícil que a veces le cuesta explicarla a usted también, ¿no?
La verdad que es muy compleja, pero muy compleja porque, o sea, si estamos hablando de 2.000 personas, estamos hablando prácticamente de 2.000 familias, y esto lo hace más complejo desde lo social que desde lo laboral.
Y bueno, eso siempre lo utilizan los empresarios para seguir sacando de guita a todos.
Es un motivo de extorsión, precisamente. Si me aprietan el cogote, yo me voy y dejo toda la gente en la calle, le prendo fuego al galpón y listo. ¿No le parece, Cheque Remián, que ha llegado la hora de empezar a exigir el cumplimiento de las leyes y no...?
Yo le repito que nosotros lo exigimos, y por otro lado, lo que sí me parece que ha llegado la hora de afrontar esta situación sin intereses mezquinos de una parte o de otra, y que entre todos los involucrados, digamos, todos los sectores que tienen que ver con lo social en la provincia, que tienen que ver con la actividad en la provincia, digamos, encuentren una solución conjunta. Digamos, hoy esta apunta a resolver una problemática que tiene que ver con cerca de 2.000 personas que han perdido su capacidad de sustento en función de perder su fuente de empleo, y que no lo va a resolver ni lo va a reparar, pero que intenta por lo menos acompañar.
Claro, pero la ley de contrato de trabajo, que no por nada está en vigencia desde hace tantos años, creo que es del año 74 la ley, prevé justamente esa situación a través de la indemnización, y no de ir a pedir un subsidio al Estado que no siempre está en condiciones de otorgarlo.
Correcto.
Lo que nosotros cuestionamos es que el Estado está poniendo plata que los empresarios no. Eso es lo que cuestionamos.
También, digamos, convengamos que lo que es la indemnización no resuelve la problemática de la persona que queda desvinculada.
Está claro que el subsidio tampoco.
No, el subsidio obviamente que no. El subsidio, yo se lo planteaba, intenta acompañar esta situación y evitar, digamos, condiciones de precariedad mínima, ¿no es cierto?
Ahora, ¿de cuánto es ese subsidio?
No, estamos trabajándolo el monto y desde la provincia lo que se planteaba es que no fuera un monto inferior al que tiene la provincia, que es de 1.500 pesos.
Bueno, está mucho más claro que no va a resolver el problema. Usted sabe que la indemnización es de 20, 30, 40 mil pesos cuando se echa a un empleado de una fábrica. En este caso, 1.500 pesos no le va a solucionar ni siquiera la ida al supermercado, ¿no?
Sí, suele ser un sueldo por año.
Un sueldo por año. Permítanos, Chiquero Damián, la gente siempre comparte con nosotros las inquietudes, las opiniones, con su complacencia le vamos a hacer escuchar los mensajes de la gente.
Sí. Buenas tardes. Faltan imprecisiones en lo que está diciendo el ministro, con todo respeto, ¿no? El tema de lo que se trataba en mayo del año pasado en la paritaria que se cerró es una cantidad de PPD. ¿Qué es PPD? Personal de prestaciones discontinuas. Tienen que tener como mínimo 4 meses de trabajo al año. El resto del tiempo puede no llamarlo la empresa. ¿Qué es lo que está pasando este año? Tienen hasta primero de septiembre para llamar a la gente que está como personal de prestaciones discontinuas, famosa PPD, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses por ley. El resto del año puede estar trabajando, ¿qué es lo que ha pasado este año? Eso es lo que no está cumpliendo, aparte en nombrar a los PPD, que la cantidad que se había acordado, están incumpliendo ese acuerdo del año pasado. Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge, por llamar al 424643. Ministro, imagino que tiene una respuesta a esto.
Sí, no, puntualmente esto lo comenté yo cuando me preguntaban si era el sindicato que tenía que ocuparse de las efectivizaciones o no, y yo hice referencia a ese acuerdo, digamos, es un acuerdo de entre AFARTE y el sindicato, digamos, no fue más que eso. Digamos.
Bien, es un acuerdo entre las empresas y el sindicato.
Sí.
¿Y no está en violación de la ley 2744 ese acuerdo?
No, porque lo que acordaban era efectivizaciones, digamos, bajo ningún punto de vista.
Efectivizaciones que no se dieron.
Que no se dieron, pero eso es, en todo caso, violatorio del acuerdo.
¿Existe algún otro rubro, rama o área de la industria que cuente con esta modalidad de los PPD?
En la provincia no, pero en el resto del país sí hay modalidades similares, en el caso de bañeros, que son requeridos en función de la temporalidad de la necesidad de su prestación, en algunos casos del agro también.
O sea que el gran polo tecnológico estamos comparado con la temporada de la papa.
No, de las playas en Villa Gesell.
Y la papa también sí, hortaliza.
En relación a la relación laboral, sí, así en ese marco es que se ha considerado, digamos, o que ha sido comparado por la cartera nacional.
Está claro que se están burlando de todos nosotros, ministro, ¿no? Usted no está obligado a justificarlo. Está claro que se están burlando de todos con esto de establecer una modalidad de contrato equiparada a la de los bañeros en una playa que obviamente trabajan tres meses al año, y donde esta modalidad de PPD ha sido un logro porque saben que al año siguiente van a volver a tener trabajo. En este caso lo utilizan para poder echar a la gente cuantas veces quieran y volver a tomarlo si les parece, y si no, no, mientras estén 4 meses al año. No vamos a seguir intercambiando porque no es la idea escracharlo ni torturarlo a usted con nuestras observaciones. Me parece que el intercambio de opiniones está bien y la gente saca sus propias conclusiones, ministro, pero me quedo sencillamente con este pedido que hicimos nosotros a solas primero y ahora se lo extendemos a usted, de tratar de trabajar para que los empresarios cumplan la ley, nada más que eso, y que no tengan a la gente en una situación de precariedad permanente que es absolutamente extorsiva para con la gente y para con el gobierno, que tiene que salir a pagar el incendio cuando esa gente queda en la calle. Tal vez sea mejor, en lugar de tomarse usted la amarga tarea de justificar lo injustificable, que salgan ellos a dar las explicaciones y que usted se ponga en el rol de Estado intentando hacer cumplir la ley y no permitirle que la evadan con argumentos tan ridículos como el que usted nos acaba de contar, ¿no?
Yo lo que le puedo decir, Oscar, nosotros, digamos, en ese aspecto no mezclamos lo que es la labor de inspección con lo que puede ser las competencias que son superpuestas de lo que es las competencias de provincia y las competencias de nación en el ámbito de la provincia como autoridad de aplicación, y nosotros en los casos que hemos detectado modalidades de contrato que salen de la norma, hemos sancionado a las empresas con montos que son notoriamente abultados en relación a la cantidad de contratos que encontremos fuera de la norma.
Sí, pero hay muchos casos en que las empresas prefieren pagar la multa y no cumplir con la ley porque les resulta menos oneroso, les resulta más económico pagar la multa que cumplir con la ley. La cifra que nosotros tenemos...
por eso explicaba esto de que hay diferentes instancias. La instancia administrativa, que es en la que nosotros actuamos, y después la instancia judicial en función de nosotros tenemos... sobrado material como para justificar esto y plantear, digamos, la cartera no puede interpretar la norma, es una facultad que tiene la justicia y en función de esto sí puede resolver. Nosotros tenemos que aplicar y cuando en lo que es la aplicación, si encontramos la violación, se sanciona. Sí. Esto no puede, o sea, nosotros no tenemos como facultad obligar a la empresa a restituir un cargo o obligar a la empresa a una efectivización.
No, no, claro, la obligación es de pagar la indemnización. Una cuenta muy sencilla que hacíamos con un sindicalista de otro gremio hace poquito, dice que a razón de 40,000 pesos promedio por cada empleado despedido, si son 5,000 los que han dejado en la calle, las empresas se han ahorrado más de 200 millones de pesos en indemnización. Imagínense que usted los multa con 1,000,000 y se matan de risa, van a pagar chochos de la vida. Entonces siempre le va a convenir más pagar la multa que cumplir con la ley. Esto es así en todos los órdenes.
Ahora, si esto es así, de la justicia tendríamos infinidad de casos resueltos de otra forma.
Digamos, usted sabe que los hay. Usted sabe que los hay.
Pero de los que tengo conocimiento no son infinidad ni cantidad ni los que sustentan una cuenta de ese tipo. Yo no quiero, como usted decía, no es mi rol estar explicando lo que hace uno o lo que hace otro, digamos, para el caso de los que se resuelven por la vía judicial o los que se resuelven por la vía gremial o otros que se han resuelto por la vía administrativa en el Ministerio de Trabajo, en el caso de la provincia o en el caso de la nación.